3. Trinidades y trunidades. Aunque en ocasiones la humanidad ha intentado entender la trinidad de las tres personas de la deidad, la congruencia impone que el intelecto humano perciba que existen determinadas relaciones entre los siete absolutos. Pero todo lo que es verdad de la trinidad del paraíso no lo es necesariamente de una trinidad, porque una trinidad es algo distinto a una trinidad. En algunos aspectos de carácter operativo, una trinidad puede ser análoga a una trinidad, pero nunca es homóloga en cuanto a su naturaleza. En Urantia, el hombre mortal está atravesando una gran era en la ampliación de sus horizontes y conceptos, y su filosofía cósmica debe acelerar su desarrollo para poder seguir el ritmo expansivo del entorno intelectual del pensamiento humano. Conforme se expande su conciencia cósmica, el hombre mortal percibe la interrelación de todo lo que haya en su ciencia material, filosofía intelectual y percepción espiritual. No obstante, debido a esta creencia en la unidad del cosmos, el hombre aprecia la diversidad de todo lo que existe. A pesar de todos los conceptos sobre la inmutabilidad de la deidad, el hombre considera que vive en un universo de cambio constante y de crecimiento experiencial. Al margen de la cognición de la supervivencia de los valores espirituales, el hombre debe tener siempre en cuenta las matemáticas y las prematemáticas de la fuerza, la energía y la potencia. De alguna manera, la plenitud eterna de la infinitud debe conciliarse con el crecimiento temporal de los universos evolutivos y con la incompletitud de sus habitantes experienciales. En cierta forma, el concepto de infinidad total debe segmentarse y delimitarse de tal modo que el intelecto mortal y el alma morontial puedan comprender tal concepto de valor final y de significación espiritual. Aunque la razón impone una unidad monoteísta de la realidad cósmica, la experiencia a niveles finitos requiere el postulado de absolutos plurales y su coordinada actuación en las relaciones cósmicas. Sin la correlación de sus existencias no hay posibilidad de que se diversifiquen las relaciones absolutas, de que operen los diferenciales, las variables, los modificadores, los atenuadores, los delimitadores y los reductores. En estos escritos, la realidad total, la infinitud, se ha presentado tal y como existen los siete absolutos. 1. El Padre Universal. 2. El Hijo Eterno. 3. El Espíritu Infinito. 4. La Isla del Paraíso. 5. El Absoluto de la Deidad. 6. El Absoluto Universal. 7. El Absoluto Indeterminado. La primera fuente y centro, que es Padre del Hijo Eterno, es también el modelo de la Isla del Paraíso. Su ser personal es incondicionado en el Hijo pero potencial en el Absoluto de la Deidad. El Padre es energía revelada en el Paraíso Abona y, al mismo tiempo, energía oculta en el Absoluto Indeterminado. El infinito se desvela por siempre en la actuación constante del actor conjunto mientras que está eternamente obrando en la actividad compensatoria pero velada del Absoluto Universal. De este modo, el Padre está vinculado a los seis absolutos, a su vez correlacionados entre sí, y, por ello, los siete, en su conjunto, abarcan el círculo de la infinitud a lo largo de los ciclos interminables de la eternidad. Podría parecer que la trinidad de las relaciones absolutas fuera inevitable. El ser personal busca vincularse con otros seres personales en un nivel absoluto al igual que en todos los otros niveles. y la agrupación de los tres seres personales del paraíso eterniza la primera trinidad, la unión de las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque cuando estas tres personas, como personas, se reúnen para actuar unificadamente constituyen, por consiguiente, una trinidad de acción unitaria, no una trinidad, que es una entidad orgánica. Pero, aún así, una trinidad, esto es, una unanimidad triple de acción conjunta. La trinidad del paraíso no es una trinidad, no conlleva unanimidad de acción, es más bien una deidad indivisa indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu, como personas, pueden relacionarse con la Trinidad del Paraíso, porque la Trinidad es su deidad indivisa. El Padre, el Hijo y el Espíritu no mantienen tales relaciones personales con la primera Trinidad, porque esta constituye la unidad de acción de sus tres personas. Solamente como Trinidad, como deidad indivisa, mantienen de forma colectiva una relación externa con la Trinidad conformada por la suma de sus personas. De este modo, la Trinidad del Paraíso es única entre las relaciones absolutas. Hay varias Trinidades existenciales, pero solo una Trinidad existencial. Una Trinidad no es una entidad. Tiene carácter operativo en lugar de orgánico. Sus miembros son colaboradores en lugar de ser mutuamente interdependientes. Los componentes de las trinidades pueden ser entidades, pero la trinidad es en sí misma una agrupación trina. Existe, sin embargo, un aspecto en el que trinidad y trinidad son equiparables, ambas devienen como resultado de actuaciones que son algo más que la suma perceptible de los atributos de los miembros que las componen. Si bien, aunque, desde una perspectiva de carácter operativo sean, en ese sentido, análogas, por lo demás no da muestra manifiesta de conexión. Aproximadamente, se corresponden entre sí como la relación existente entre función y estructura. Si bien, la función de una agrupación trinitaria no es la función de la estructura o entidad trinitaria. Las trinidades son, no obstante, reales, muy reales. Con ellas, se activa la realidad total, y, a través de ellas, el Padre Universal ejerce un dominio inmediato y personal sobre las funciones prevalentes de la infinitud.